Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, Inocencio Arias, embajador, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Dónde está Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Estoy en Cartagena de Indias.
Cartagena de Indias. ¿Y qué se te perdió por allá?
Bueno, todavía nada. Se me empezará a perder esta tarde el Hay Festival de este año, donde tengo que intervenir en un par de sesiones.
Ajá. Bueno, digamos, Cartagena de Indias es uno de los lugares más hermosos del mundo para perderse, todo se ha dicho, ¿eh?
Sí, es la ciudad más española del mundo, siempre me gusta repetirlo.
Sí, de las más, desde luego, que yo conozco. Bueno, ¿dónde queréis empezar? ¿En el Brexit o queréis empezar en el muro?
De las lamentaciones.
Sí, porque aquí parece que el único muro que preocupe sea el de Trump. Sí, claro. Hay muchos más muros en el mundo, claro.
Sí, esa es la cuestión.
Demasiado.
La cuestión, que aquí nos rasgamos las vestiduras por el muro de Trump, que no lo empezó él, que lo empezó Clinton. Es lo curioso, no lo empezó él. Clinton hizo casi 1,000 kilómetros de muro y nadie se extrañó. ¿Y por qué nadie se extrañó? Pues porque los españoles no deberíamos extrañarnos de que hagan un muro. Toda vez que aquí tenemos dos muros, uno en Melilla y otro en Ceuta. ¿Y por qué lo tenemos? Porque si no lo tuviéramos, se nos colaría media África en España. Se nos colaría, y no estoy exagerando. Y por muy solidarios que seamos, no sé si podemos permitir que se le cuele media África en España. Entonces, ¿por qué nos regamos la vestidura ahora? Porque se trata de Trump, un presidente americano de derechas, que se le ocurre hacer un muro para que la gente no se cuele en su país, porque se colarían también millones de personas, no solo de México, de media Iberoamérica. Pues entonces aquí nos regamos la vestidura porque Trump es un cernícalo, es un animal, es un mentiroso, es un machista y es un lenguaraz.
Bueno, digamos que él le pone o le añade una coreografía especialmente faltona.
Bueno, él, exactamente, él lo que le pierde es que es un lenguaraz, efectivamente, aparte de mentiroso, y que es un bocaza. Ahora, hacer el muro es la cosa más normal del mundo, la prueba está en que lo empezó Clinton, y la prueba está en que si no lo hace, hay que estar ciego para no darse cuenta de que si no estuviese la policía, no estuviese el muro, no estuviera el Río Grande, que es una frontera natural importante, se le colarían no 100.000 personas, se le colarían millones de personas. ¿Y por qué ha de permitirlo?
Son las formas, yo creo que...
Son las formas, correcto.
Lo hemos visto porque, vamos a ver, yo creo que los estados deben ser solidarios. Estamos hablando de Ceuta y de Melilla. Ahí, por ejemplo, España en su momento con Bernardino León sí tuvo una política de que ahora la Unión Europea parece que va a hacer, y es inversiones en origen para evitar que esa gente tenga necesidad de emigrar.
Son parches.
Ya, bueno,
lamentablemente,
hombre, nosotros solo no podemos, pero por ejemplo con el tema de Senegal, los cayucos que iban a Canarias dejaron de ir. Bueno, son parches.
Parches, lamentablemente.
Porque todo eso debería ser una política internacional que permitiera, que favoreciera el desarrollo de estos países para evitar que hubiera necesidad de...
¿Pero tú crees que está la Unión Europea ahora para hacer enorme inversión en África? Ojalá pudiera,
pero
como no puede, tienes que tener la valla en Melilla, claro, y en Ceuta.
Si estoy hablando de eso porque, oye, nosotros tendremos que acoger a quienes podamos acoger, porque
claro,
si no sería un
y
descontrol.
Y debemos acoger a quienes...
En su momento, cuando llegaron, como llegaron en la época de Zapatero, luego había cierto rechazo social porque en guarderías, en los hospitales, etcétera, etcétera, pues los españoles muchas veces teníamos problemas porque estaba todo ocupado. O sea, si tú no tienes los servicios adecuados para poder acoger a esos inmigrantes, que luego pueden ir, uno, a crear cabreo en la población local, y luego, sobre todo, crear marginación porque no tienen los servicios ni la atención que necesitan,
si es que España debería
coger, que necesitan, pues es contraproducente.
España debería coger unos miles de refugiados, eso está claro, y no hacerlo es un acto de insolidaridad enorme. Ahora, abrir las puertas, quitar las vallas,
eso no es una mezcla.
Dime. Oye, pero dejadme enfocar esto desde otro punto de vista, porque lo que decís los dos, yo estoy bastante de acuerdo con ambos. Pero fijaros que en este caso, de este lenguaraz impresentable que tiene unas formas que son absolutamente intolerables, hay una cosa que yo creo que molesta mucho y se piensa poco sobre ella. Y es que este Donald Trump que nos ha irrumpido en nuestras vidas es un tipo que se presenta a las elecciones, anuncia un programa inverosímil y luego va y lo cumple.
Claro,
¿no? Es que desde que ha tomado posesión hace una semana, todas las cosas que está haciendo que nos escandalizan, todas las había prometido en la campaña electoral que las iba a hacer.
Y te añadiría una cosa en relación a lo que...
Tenemos una mentalidad, déjame que termine con esto nada más, Chencho.
Sí.
Nosotros tenemos una mentalidad que nos dejó el viejo profesor Enrique Tierno Galván, que fue el que se inventó aquello de decir que es que las promesas electorales estaban para no cumplirlas. Bueno, pues es que resulta que, claro, en España no se cumple lo que se promete en campaña electoral, pero ni un partido ni otro, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y luego hacen cosas que nunca habían dicho y todo eso nos parece normal. Y aquí llega un tío, gana las elecciones diciendo que va a hacer una cosa, se pone a hacerla al día siguiente y estamos escandalizados.
Y añado algo a lo que estás diciendo. Lo que está haciendo Trump aquí en España nos escandaliza por muchas razones. Unas justas y otras estúpidas, pero nos escandaliza. Pero en Estados Unidos, cosa que no queremos darnos cuenta aquí, escandaliza mucho menos de lo que nos creemos. Sí, en Estados Unidos, muchas de las medidas que está tomando tienen la aprobación del 60% de la aprobación, del 65%. Otras tienen la aprobación del 40%. Pero aquí se nos cuenta un relato que parece que está tomando medidas que el 95% de los norteamericanos están en contra. Eso es una memez total.
Lo que pasa es que, como digamos, esta mañana hemos dedicado mucho rato a hablar de Trump y yo creo que a lo largo del día se va a hablar más. Tengo mucho interés en hablar del Brexit, si os parece bien.
Interesante.
Sí.
Porque el Brexit, bueno, saben ustedes, un referéndum por escaso margen y con sorpresa dicen los que no son más que los del sí. Y los que no lo que preconizan es salir de la Unión Europea, recuperar soberanía, en fin, estas cosas que dicen en el Reino Unido. Bueno, esto parecería pues que, por lo tanto, el gobierno tenía un mandato y el mandato era ponerse a negociar la fórmula de salida con la Unión. Pero ahora, gracias fundamentalmente también al recurso de una financiera de la Citi, junto con alguno más, los tribunales británicos han dicho que ese Brexit debe votarse en el Parlamento y el Parlamento, por lo tanto, tiene que, lo que yo no sé si ha dicho el tribunal de forma vinculante o no, decidir cómo se hace esa salida. No sé si se hace la salida o no se hace, pero sí cómo. ¿Qué te parece a ti eso, Ramón?
Bueno, es que una de las grandes ironías de todo este proceso, de todo este recurso ante los tribunales, ante el Supremo, es que los euroescépticos en el Reino Unido siempre decían que la soberanía absoluta estaba en el Parlamento de Westminster, que ellos no aceptaban bajo ningún concepto que les vinieran normas dadas desde Bruselas o desde Estrasburgo o desde donde quiera que se reunieran las instituciones europeas. Bueno, pues ahora precisamente el Tribunal Británico ha dicho que tiene que ser el Parlamento el que vote y decida para poner en marcha el artículo 50 del Tratado de la Unión, el artículo que se tiene que invocar para poder poner en marcha la salida. Ahora ellos no quieren que eso ocurra, lo cual es una contradicción evidente, pero no quieren que ocurra porque los diputados se van a ver en la incómoda situación de tener que contrastar su propio voto, su voluntad, muchas veces manifestada, con la de los electores de su circunscripción. Recordemos que en el Reino Unido los diputados se eligen directamente uno solo por cada circunscripción. Por lo tanto, todo el mundo sabe quién es su diputado. No es como en Madrid, donde elegimos 30 y tantos, o no me acuerdo cuántos son en este momento, diputados metiendo una sola papeleta. No, tú votas a uno nada más. Y ese uno sabe en su circunscripción si ganó el quedarse dentro de la Unión o ganó el salir de la Unión y sabe cuál era su propia posición.
Bueno, tú votas, tanto, explícalo, tiene... Ramón, explícalo, tú votas al del barrio de Argüelles. Pero claro, con el sistema británico, Madrid tenía tantos diputados como tiene, pero la gente sabe que los de Argüelles saben que su diputado está.
El suyo es Pepe López, que le conoce y está ahí y pasa por su casa,
exacto,
todos los días,
exacto,
y le ve cuando va y cuando viene, que es completamente distinto al nuestro. Claro, y ese tío ahora se tiene que retratar con sus electores, y aunque él estuviera en contra del Brexit, aunque él quisiera que el Reino Unido se quedara, como él sabe en su circunscripción qué resultado ha habido, y lógicamente en la mayoría de las circunscripciones ha ganado el no, porque ese ha sido el resultado, el no quiere decir el Brexit, ha ganado el Brexit, pues entonces él tiene un problema ahora, y él preferiría mucho más no tener que enfrentarse a ese problema y que la cosa tirara para adelante sin necesidad de retratarse, pero se van a tener que retratar.
Pero quizá la evolución que se ha producido en la sociedad británica, por lo que lees en la prensa y sobre todo lo que dicen asociaciones y demás y movilizaciones, es que en el sentir popular yo creo que hay un cierto arrepentimiento de que haya ganado el Brexit.
No, claro.
Y están viendo, por eso digo, un cierto arrepentimiento, están viendo los costes y lo que realmente va a suponer, mientras que por formalidad política aquellos diputados que estaban a favor de permanecer tienen que acatar sí o sí por la democracia el resultado del referéndum es, por ejemplo, el caso de los laboristas, que estaban a favor de la permanencia del Reino Unido y ahora están diciendo que bueno que hay que acatar el resultado del referéndum.
Pero el caso
de
los laboristas,
¿no?
El problema es otro. El problema es un tipo que se llama Corbyn, que es que está como las marcas de machín.
Además.
No, es bastante complicado.
No, pero yo es que yo creo que ahora mismo se están echando las cuentas. Ya sé que esto es un poco ciencia ficción, y hay quien piensa realmente que lo de la salida es un disparate, y sobre todo para la sociedad.
Pero no tiene vuelta atrás la salida, ¿o sí?
No, ya no tiene.
El Parlamento jurídicamente dice, no es vinculante.
Ahora vota el Parlamento que no.
Claro, se plantea un problema jurídico muy interesante.
No es vinculante el referéndum.
Si los diputados votasen con arreglo a su conciencia y no siguiendo lo que han votado sus electores, si todo eso es como en los diputados y una mayoría que dicen que tienen que quedarse dentro de la Unión Europea. Entonces, si votasen con arreglo a su conciencia, entonces teníamos un problema jurídico interesante.
Pero Chencho, la conciencia...
No, pero quiero decir como problema... Pero quiero decir como problema jurídico interesante. Como problema jurídico interesante, un diputado piensa, mis electores se han equivocado. Es una barbaridad que nos marchemos de Europa. Es una barbaridad desde el punto de vista económico, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a votar que nos quedemos. Y si saliese esa mayoría, que probablemente no va a salir, entonces ahí tendríamos un problema jurídico interesante. ¿Prima lo que dice el Parlamento en contra de lo que ha dicho un referéndum?
Sobre todo porque el referéndum jurídicamente no era vinculante.
Bueno, pues eso es que es un problema jurídico, muy interesante.
La verdad es que para eso tú estás contando con que una mayoría...
Para esa teoría
habría que contar con que una mayoría de los diputados del Parlamento Británico quisieran hacerse la Dakiri.
Cosa que probablemente no va... Pero Ramón, en las circunscripciones en que el voto a favor de la salida ha sido mínimo, digamos 51-49, y el diputado elegido por esa circunscripción piensa furibundamente, seriamente, que es mejor que se queden, pues no sería tan demencial.
Y luego hay que contar, Ramón.
Teoría que es muy bonita como teoría,
pero lo planteó como teoría, la planteó como...
Yo he dicho que era ciencia ficción, pero cuidado, porque hay quizá un cierto movimiento en la Cámara de los Lores, eso por un lado, que podría tener su papel. Pero sobre todo, yo pienso en Escocia, que clarísimamente no quiere salir de Europa y ya están incluso replanteándose un nuevo referéndum.
¿Irlanda del Norte?
Y luego habrá un referéndum en Escocia, sale que sí, vamos.
Y luego Irlanda del Norte y Gales, que cuando han visto el Brexit duro de la señora May, que sale incluso del mercado único y ven todos los daños y los costes que les acarrea, están diciendo, oiga, señora, esto no es lo que se había planteado.
En Gales menos.
Entonces vamos a ver, porque en eso solo Inglaterra está con un voto muy... más o menos decidido.
Pero aunque sea sobre el papel, el tema jurídico, el dilema es enorme. Si el Parlamento tuviese las agallas de decir no, tenemos que quedarnos porque esto es malo para Gran Bretaña y los electores se han equivocado, entonces ¿qué pasaría? Esto, el Supremo ha de entender que debería prevalecer, pero no lo ha dicho, claro.
Sobre todo, Chencho, porque cuando hablas de electores, la brecha es de dos puntos. Que es casi mitad-mitad. Que la democracia es un voto más uno y ya está.
Que este dilema ocurra en un país como Gran Bretaña, amante de sus leyes, yo considero que jurídicamente es muy interesante.
Bueno. Pues chicos, me alegro mucho de saludaros, soy un gran seguidor de los tres. Buena estancia en Cartagena de India. Eso es.
Allí hay buenos bares
donde hemos ido nosotros a pasar noches muy agradables.
Hemos ido juntos.
Exactamente.
Efectivamente.
Bueno,
pues aquí te recordaré tomándome un refresquito.
Esto es, un refresquito porque la cosa está muy mal. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.